La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Mujeres y jóvenes con los mayores niveles de estrés financiero, revela el INEGI. Tormenta golpea nuevamente al oriente de la ciudad, inundaciones, arrastre de autos y caída de árboles. Rechaza alcaldesa electa de Mazamitla haber abandonado la localidad por amenazas. Sentencian a 20 años de cárcel a un hombre culpable de asesinar a su padre. Niega la Secretaría de Seguridad que las elecciones de este año ya han sido las más violentas de la historia en México. Reporta el gobierno federal 246 asesinatos de mujeres en los primeros 4 meses del año. En promedio mataron a 2 diariamente. Confirman la liberación del hijo de El Marro, líder del cártel de Santa Rosa de Lima. Con información en materia de meteorología, le platico a usted que 2 ondas tropicales estarán provocando fuertes lluvias en por lo menos 16 estados del país. Esta es información que da a conocer el Servicio Meteorológico Nacional. De acuerdo con los pronósticos, el paso de estos 2 sistemas al sur de la península de Yucatán y el Golfo de Tehuantepec van a provocar lluvias fuertes en el oriente, sur y sureste del territorio nacional. Hoy se esperan lluvias intensas en estados como Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Puebla, Oaxaca y Veracruz. El área metropolitana de Guadalajara amaneció una temperatura de 19 grados, se pronostica alcanzar una máxima de 26, cielo parcialmente nublado, una temperatura agradable, tormentas al finalizar la tarde y durante la noche. Estas son las probabilidades, aunque lo cierto es que en el transcurso de esta jornada, de manera intermitente, en distintos puntos de la ciudad, pues se ha registrado por lo menos alguna llovizna. Hoy el sol se ocultará a las 19 horas con 38 minutos y por lo pronto la temperatura actual aquí en Guadalajara, de acuerdo con la información que proporciona el meteorológico de la UDG, es de 23 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da mucho gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de amplitud modulada Radio Metrópoli. Escucha usted la estación de las noticias y nos da mucho gusto recibirle en este espacio. Se lo agradecemos mucho como todos los días y como todos los días también le invitamos a participar con nosotros. Están a su disposición nuestras líneas telefónicas 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21, así como nuestro número de WhatsApp 33 11 55 19 62 33 11 55 19 62. Lulú Torres está al pendiente de su comunicación. En los controles de audio está Carlos Flores y en este micrófono les saluda un servidor, Ricardo Camarena. Estamos listos para comenzar con los detalles de la información. Son varios los asuntos de interés público de los que estaremos platicando con usted a partir de este momento y hasta las 2 de la tarde. Le invitamos a permanecer con nosotros y ayudarnos a enriquecer este espacio con sus opiniones, con sus comentarios y también, claro, con sus reportes. Nos vamos a la pausa y enseguida regresamos para compartirle los detalles de esta información que ya le hemos adelantado. Estamos formalmente en la temporada de lluvias 2024 y prácticamente desde el fin de semana pues no ha dejado de llover aquí en el área metropolitana de Guadalajara. No podemos dejar de destacar que el área oriente de nuestra ciudad ha sido la más golpeada. La tormenta del domingo, la tormenta de ayer, en donde nuevamente se reportaban inundaciones, el arrastre de vehículos, la caída de árboles, algunas casas con agua en su interior y una serie de afectaciones que han impactado no solamente al municipio de Guadalajara, sino a algunos otros. Vamos a revisar qué es lo que ha pasado durante las últimas horas al respecto con el reporte de mi compañero Héctor Escamilla, quien se encuentra listo ya para participar con nosotros. Hola Héctor, buenas tardes.
¿Cómo estás? Buenas tardes, un gusto saludarte y al auditorio también. No ha dejado de llover desde ayer, día de San Juan. Ha estado la precipitación constante, particularmente hacia el oriente de la zona metropolitana de Guadalajara, y de hecho es en los municipios de Guadalajara hacia el oriente, Tonalá y San Pedro Tlaquepaque, también en su zona oriente, las que más afectaciones han tenido en las últimas horas. Comentarte, por ejemplo, que en el caso de Guadalajara hubo afectaciones y encharcamientos en calles de las colonias San José Río Verde, Tetlán Río Verde, Insurgentes y Jardines Alcalde. En esta lluvia que inició ayer se reportaron 4 vehículos varados, uno le cayó de hecho un árbol encima, y caída de árboles, por ejemplo, en Lago de Oriente, en San Jacinto y Obregón, Medrano y San Jacinto, Carlos Reyes Avilés y Longinos Cadena en Polanco, en San Jacinto y Nicolás Ornelas, en Francisco Guizar y Medrano, y Rafael Cravioto y Albino Sertuche, esto también hacia el oriente de la ciudad. Esto en cuanto a las afectaciones en el municipio de Guadalajara. Sin embargo, San Pedro, Tlaquepaque y Tonalá, ya lo decíamos, también tuvo afectaciones por las lluvias. En el caso de Tonalá, hay registros de inundación en la avenida Juárez, en Emiliano Zapata y calles de la zona centro, avenida Tonalá e Independencia en Ciudad Aztlán, también con afectación, y en Tonalá y Totatiche, en la colonia Jalisco, se reportó un domicilio inundado. También en Loma Bonita se destaca que en Loma Escondida y Las Huertas hubo la inundación en vía pública. Esto particularmente se originó porque uno de los canales que ya habían sido limpiados le tiraron costales con escombro, y finalmente en Loma Verde y Aldama el agua entró a algunos domicilios. Hubo 4 árboles caídos y un poste, según reporte el Ayuntamiento de Tonalá, mientras que Tlaquepaque hacia la colonia Tateposco fue la más afectada. A esta mañana todavía continuaban labores de saneamiento porque el agua se metió a algunas viviendas y una escuela allá en esta colonia Tateposco. Niveles de 10, 15 centímetros, no hubo afectación en Menaje, pero sí, perdón, anegamientos en esta colonia Tateposco que se ubica en la carretera Libra Zapotlanejo. Sigue lloviendo y seguramente el pronóstico es que seguirá lloviendo. Todavía en la tarde puede que haya tormentas un poco más fuertes, para que tome precauciones, sobre todo maneje con precaución y pues se prevenga, porque este clima permanecerá a lo largo del día de hoy. Esta es la información, Ricardo. Buenas tardes.
Y efectivamente, como lo comentas, Héctor, bueno, está el pronóstico que da cuenta de más lluvia esta tarde, esta noche, pero lo cierto es que pues prácticamente durante toda la jornada, en distintos momentos, en distintos puntos y con distinta intensidad, pues no ha dejado de llover en nuestra ciudad.
En efecto, y en algunos momentos con mayor intensidad, no como las tormentas de domingo y lunes, pero sí hay encharcamientos, sobre todo eviten manejar a muy corta distancia otros vehículos, claro, para evitar choques por alcance, que se incrementan hasta 30% en este clima.
Sí, por supuesto, el pan nuestro de todos los días, y además pues recordar la importancia de extremar precauciones y de evitar transitar por calles que sabemos que se inundan, por pasos a desnivel que también son susceptibles justamente de este tema, para pues en la medida de lo posible, echando mano sobre todo del sentido común y del conocimiento que ya tenemos, pues reducir la posibilidad de vernos involucrados en un percance de estas características.
El sentido común, que a veces es el menos común de los
otros. Así dicen. Héctor, gracias.
Hasta luego, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte es de Héctor Escamilla. Y hay más información en torno a estas lluvias. José Luis Jiménez Castro está listo también para participar en este espacio. Hola, José Luis.
Hola, ¿cómo está, Ricardo? Muy buenas tardes. Hoy platicamos con los directores de Protección Civil de Tlaquepaque y de Tlajomulco, y la pregunta directa es, ¿cuáles son las colonias en Tlaquepaque, porque ha llovido bastante fuerte en Tlaquepaque, primero, que se verían afectadas o que tienen mayor posibilidad de riesgo con estas lluvias? Esto fue lo que nos dijo precisamente Jaime Manzano, coordinador de Protección Civil y Bomberos de Tlaquepaque. Escuchemos.
Bueno, en Tlaquepaque tenemos 14 colonias identificadas, 34 puntos recurrentes de inundación que están ya plenamente mapeados. Las principales, pues, es el fraccionamiento Villa Fontana, la colonia Ojo de Agua, Juan de la Barrera, la Duraznera, las Huertas, la Guadalupana, el fraccionamiento Revolución, la misma cabecera, Los Olivos, en San Martín de las Flores, en Tateposco y San Pedrito principalmente.
Bueno, ahí está lo que nos dice el director de Protección Civil de Tlaquepaque. A su vez, el director de Protección Civil de Tlajomulco, el comandante Felipe López Agún, nos refiere cuáles son las colonias que en Tlajomulco podrían tener mayor riesgo en esta temporada de lluvias. Escuchemos.
Nosotros tenemos un trabajo ya de identificación. Uh-huh. Tenemos 19 zonas de inundación de baja, uh-huh, con media 10 y alta 15. Esto lo hicimos con trabajos pues coordinados también con lo que es el IMEPLAN. Okay. Entonces, nuestros lugares de mayor riesgo para inundación es la parte del Terrón, ahí por López Mateo, San Agustín, uh-huh, la parte de eucaliptos, de la noria y lo que son los nogales. También en la parte de lo que es la Nueva Aurora, que es en el límite con Tlaquepaque, ajá, son los lugares de más riesgo que tenemos de inundación. Se ha trabajado bastante para prevenir este riesgo, tanto es así que ahí, por ejemplo, en Eucalipto se estuvieron trabajando el día de ayer cuatro bombas simultáneamente para poder bajar el nivel y evitar pues que tengamos las afectaciones. Okay. Estos son los lugares de riesgo que tenemos.
Bueno, pues ahí está también, ¿qué opina o lo que dice en torno a las colonias de mayor riesgo? Tlajomulco, el director de Protección Civil de este municipio, el comandante Felipe López Agudo. ¿Están preparados para lo que venga? Señalan que se esperan tormentas mucho más fuertes en los próximos días, y bueno, pues ya comienzan a hacer lo correspondiente para evitar alguna, sobre todo alguna tragedia. Ricardo, ese reporte que te tengo. Gracias, muy buenas tardes.
Y además, José Luis, pues no dejar de lado la recomendación que una y otra vez se hace respecto a la disposición final responsable de la basura. Ya las autoridades me parece que han prácticamente concluidas estas labores de limpieza, de desasolve, de canales, de arroyos, de vasos reguladores, en fin, de los que se extraen toneladas y toneladas de desperdicios, algunos pues inauditos que llaman verdaderamente la atención y que... pues justamente la reducción de la capacidad de estos vasos o de estos reguladores provocan o incrementan, vaya, el riesgo de las inundaciones. Así que ojalá que también como ciudadanos pongamos nuestro granito de arena, sobre todo sabidos de cuáles son los puntos que se inundan con mayor recurrencia.
Sí, no, me iban a pasar el dato un ratito de cuántos toneladas de basura sí han sacado de todos estos puntos. Ya se los daremos más, pero sí... mucha responsabilidad tenemos nosotros los ciudadanos, ¿eh?
Indiscutiblemente. Gracias, José Luis, por este reporte. Nos mantenemos al pendiente.
Hasta luego, Ricardo. Buenas tardes.
Muchas gracias. Muy buenas tardes. La información de José Luis Jiménez Castro. Pues ahí tiene usted un desglose muy puntual de cuáles son algunos de los puntos más susceptibles de inundaciones aquí en el área metropolitana de Guadalajara. Hay que recordar que ya la UDG pues ha publicado un documento actualizado con estas zonas en donde es más probable que se registre algún tipo de inundación. El IMEPLAN, basado en el análisis de la UDG, también ha hecho lo mismo, y no podemos dejar de recordar que año con año estos puntos se incrementan. Entre otras razones, explican los expertos, por este crecimiento urbano desordenado, anárquico y sobre todo que ignora todos estos estudios técnicos y deja de lado temas tan importantes como los cauces del agua, los cauces naturales, los que siempre habían estado ahí y seguirán estando, y el tema de la deforestación, en fin, por eso Guadalajara cada vez se inunda más, independientemente de la intensidad de las tormentas. Lo cierto es que lo estamos haciendo mal e inevitablemente pues nos toca pagar las consecuencias. Vámonos a la pausa, enseguida estaremos de vuelta con más. Vamos a más información en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. El día de ayer, en este espacio, le platicamos a usted acerca de una serie de declaraciones que hacía el dirigente estatal del PAN aquí en Jalisco, Juan Pablo Colín, ¿no? Hablaba de distintas cosas, pero uno de los temas que abordaba tenía que ver con las condiciones de seguridad en el municipio de Mazamitla. Tan era así que el propio Juan Pablo Colín decía que la alcaldesa electa de plano había tenido que ausentarse, había tenido que salir de este municipio. ¿Pero qué es lo que dice la presidenta municipal electa de Mazamitla, Amanda Albarrán? José Luis Escamilla le da seguimiento al caso y nos regala una mayor perspectiva, una fotografía completa de esta situación. Hola, José Luis, buenas tardes.
Gracias, Ricardo, buenas tardes. Un saludo para ti, para todo el auditorio. Así es, ayer el presidente estatal del PAN, Juan Pablo Colín, hablaba justamente sobre estas supuestas amenazas vertidas contra la presidenta municipal electa de Mazamitla, Amanda Albarrán, es decir, la presidenta municipal que ganó el 2 de junio y que, bueno, está esperando a que llegue el mes de octubre para tomar protesta como presidenta municipal ya en funciones del municipio de Mazamitla. Hay que hacerle al auditorio una precisión, Ricardo, que según entiendo, Amanda Albarrán es priista, pero gana bajo esta coalición del PAN, PRI y PRD. Por eso me parece que es algo que no hemos visto en mucho tiempo, que de repente los presidentes o que los partidos políticos tres diferentes partidos políticos se metan en el desarrollo postelectoral. En este caso, ella, según entiendo, insisto, es militante de PRI, pero gana con esa, como parte de esta coalición PAN-PRI-PRD, y por eso también el presidente del PAN habla sobre este caso. Lo que es un hecho es que hoy Amanda Larrán, a través de sus redes sociales, difunde un comunicado en el que dice que es falso, rechaza que sea falso, rechaza, mejor dicho, que hubiera recibido algún tipo de amenaza por parte de la delincuencia organizada, que hubieran ameritado que ella hubiera tenido que pues abandonar, no sé si el municipio o el estado o el país, por estas supuestas amenazas. Y es que dice Amanda Albarrán que ella no recibió ningún tipo de amenaza y que ciertamente estaba fuera, pero porque se fue de vacaciones luego de lo que ella calificó como un duro proceso electoral. Se fue de vacaciones y su equipo de campaña y de transición se quedó al frente de este proceso de transición. Pero señala que esto no es cierto y que además anuncios de este tipo de que supuestamente habría recibido amenazas le quitan o dañan, mejor dicho, la tranquilidad y la imagen de un municipio 100% turística. Entonces, rechaza ella tajantemente que hubiera recibido algún tipo de amenaza y asegura que al contrario, esto le está afectando al municipio. Pensa que, o pide, mejor dicho, que quien esté interesado en conocer sus opiniones, sus actividades o sus circunstancias, lo revisan a través de sus redes sociales, que es la vía pues directa o fidedigna para poder acreditar lo que está ocurriendo en torno al municipio de Mazamitla y a tu pues ya próximo entrada en funciones como presidenta municipal de Mazamitla allá al sureste. Nada más, en otro orden de ideas, seguramente ya el auditorio te lo ha estado reportando, ya comenzó a llover y de manera copiosa en la zona de la Normal. Está lloviendo de manera intensa, el cielo completamente cerrado. Ya también hace un ratito se reportaba lluvia muy fuerte para el municipio de Tonalá. Por cierto, en los tres días que llevamos de lluvias, ya sin duda podemos decir que este temporal ha comenzado intenso para la zona oriente de la ciudad. Qué precaución para quienes nos escuchan, tanto en Tonalá como en la Normal, que es donde me queda claro que está lloviendo con intensidad. Mi reporte, Ricardo, buenas tardes.
Bien, José Luis, muchísimas gracias por la información, ambos reportes, que son excelente tarde, aquí andamos al pendiente.
Igualmente, hasta luego.
Muchas gracias, la información en voz de José Luis Escamilla. Por cierto, dice María Hernández, ya nos andaba, que lloviera, ¿no? Pero pues, no tanto, dice María, ojalá que pues toda esta agua pudiera llegar al lago de Chapala, sería lo ideal, sería idóneo que pudiéramos aprovechar toda el agua de lluvia. Sabemos de cierto que pues lamentablemente no ocurre así. Así que, pues ahí tiene usted ya el reporte de esta lluvia, si usted nos quiere ayudar a enriquecer este panorama respecto a en qué puntos del área metropolitana de Guadalajara llueve esta tarde. Le invito a que se comunique con nosotros, 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21, o a través de WhatsApp en el 33-11-55-19-62. Extreme sus precauciones si le toca inevitablemente que andar en la calle, pues una hora en la que pues todavía todos en términos generales estamos sacando muchos pendientes, así que bueno, pues tenga cuidado, sea precavido. Fernando González dice que los árboles deberían estar en los parques porque en las banquetas las hojas se pudren, caen, van a las alcantarillas y en algunos casos pues terminan precisamente tapándolas. Carmen Soto también se comunica a este espacio para reportarnos que en Zapopan, allá por la colonia Sierra y Constitución, está también lloviendo fuerte esta tarde, así que bueno, vemos cómo de alguna manera pues esta lluvia se presenta en distintas partes del área metropolitana de Guadalajara. Así que, como le digo a usted, pues sea precavido, y si de pronto tiene algún reporte relacionado con la prestación de algún servicio público que a consecuencia de las lluvias no esté operando, no sé, el caso de semáforos, el caso de algún encharcamiento, el caso de falta de energía eléctrica, ¿no?, que eso ya le corresponde a la CFE, pues con muchísimo gusto aquí lo recibimos y con mucho gusto, claro, le damos salida, le damos difusión a través de este micrófono. Por lo pronto, una breve pausa y en punto de la 1 el espacio informativo Noticistema. Enseguida estaremos de vuelta con usted. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Muchísimas gracias por su compañía. Le invito a que juntos recordemos las notas más importantes de las últimas horas. Mujeres y jóvenes con los mayores niveles de estrés financiero, revela el INEGI. Tormenta golpea nuevamente al oriente de la ciudad, inundaciones, arrastre de autos y caída de árboles. Rechaza la alcaldesa electa de Mazamitla haber abandonado la localidad por amenazas. Sentencian a 20 años de cárcel a un hombre culpable de asesinar a su padre. Niega la Secretaría de Seguridad que las elecciones de este año hayan sido las más violentas de la historia en México. Reporta el gobierno federal 246 asesinatos de mujeres en los primeros 4 meses del año. En promedio mataron a 2 diariamente. Confirman la liberación del hijo de El Marro, líder del cártel de Santa Rosa de Lima. Te recuerdo que para hoy se pronostica una temperatura máxima de 26 grados, actualmente es de 22, y lo cierto es que llueve esta tarde en distintos puntos del área metropolitana de Guadalajara. La invitamos a extremar precauciones si usted inevitablemente tiene que salir por algo a la calle. Vámonos a la Ciudad de México a escuchar la información que preparó para usted Arturo García Caudillo. El balance que entregan las autoridades federales en materia de violencia electoral. Se había advertido que este proceso, el 2023-2024, sería el más grande en la historia de México, pero que sería también el más violento. Y de acuerdo con los números, las estadísticas que manejan organismos especializados en tomarle el pulso a este tema, este pronóstico se cumplió. Pero desde Palacio Federal, la realidad se ve muy distinta. Arturo, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Sí, hoy reitera la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, que este de 2018 no ha sido ni puede considerarse el proceso electoral más violento de la historia. Incluso dice ella, en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, y particularmente en lo que fue el proceso electoral de ese año para renovar la presidencia de la República, con el lamentable asesinato de Luis Donaldo Colosio, en aquel entonces, dice, fue todavía peor la violencia que se vivió en el país. Hubo una gran cantidad de personajes políticos ligados a la izquierda mexicana que fueron asesinados, y pues bueno, el tema pasó también por el asesinato del propio Luis Donaldo y de José Francisco Ruiz Maciel, que era secretario general del PRI. Dice, pero incluso en el 2018, el que fue, digamos, proceso cuando fue electo Andrés Manuel López Obrador, incluso en ese instante, en ese momento, en ese año, también hubo más violencia que en el país. Hubo 20 asesinatos, cuenta Rosa Isela Rodríguez, contra 12, solamente 12, dice ella, que ocurrieron en este 2024. Escuchemos a la funcionaria.
Durante el proceso que acabamos de vivir, este 2024, en el que participaron más de 70,000 candidatos y candidatas, las agresiones se centraron en aspirantes locales, entre ellos suplentes a una regiduría o sindicatura, así como a presidencias municipales. Desafortunadamente, en este periodo tuvo lugar el homicidio de 12 personas candidatas registradas oficialmente ante los institutos electorales locales. En este tiempo, hemos visto el interés de grupos opositores al régimen actual para generar alarma y la idea equivocada de que México vivió el proceso electoral más violento de la historia reciente. Pero esto no es así. Se trata de campañas que pretenden desprestigio al gobierno. Un comparativo de los homicidios que tuvieron lugar en diferentes momentos y procesos electorales es muestra de ello. Hay que decir que las elecciones pasadas, la difusión de información se centraba sobre las candidaturas a la presidencia o a las gubernaturas, por lo que los actos de violencia contra quienes contendían por puestos locales no eran mediatizados. El proceso electoral de este año fue muy cuidado y vigilado por las Fuerzas Armadas, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional. No se registró ningún homicidio de contendientes a puestos de elección federal ni a gubernatura, como lamentablemente sí ocurrió en otras administraciones. Hay que aclarar que todas las vidas son importantes y los homicidios dolosos de políticos o son condenables.
Pues ahí está justamente Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, usted la escuchó, y la cifra se mantiene de acuerdo al gobierno federal en solo 12 candidatos. No sé si habría que sumarle aquí precandidatos, no sé si habría que sumarle aquí aspirantes que no llegaron a ser considerados precandidatos o que no hicieron precampaña, pero las cifras la verdad es que no cuadran y distan mucho de las que entregan organismos autónomos, organismos incluso internacionales, que hablan de más de 30 asesinatos en lo que fue este proceso electoral 2023-2024. Mi deporte, Ricardo. Buenas tardes.
Y la pregunta, Arturo, sería, ¿y los muertos? ¿Los otros muertos? ¿Entonces qué? ¿Cómo los considera y en dónde los cataloga o en qué rubro los deja el gobierno federal?
Esa es una buena pregunta, o quizás habría que preguntarle a los gobiernos estatales. La verdad es que no sé si ella está tomando en cuenta única y exclusivamente a los aspirantes a cargos de elección popular federales.
Sí.
Estamos hablando de presidencia de la República, diputados federales, senadores y gobernadores, porque entre los gobernadores se contaban con, o contaban los aspirantes con protección a nivel federal, y eran los gobiernos de los estados los que tenían que brindar la protección a los candidatos a diputados locales.
Claro.
o a cualquier otro cargo, presidencia municipal o lo que fuera, pero a lo mejor es por ahí donde está la falla en los números, en las cifras, pero ciertamente, insisto, esto está muy lejos, los números que maneja ella están muy lejos de los que manejan estos organismos ni siquiera privados, porque digamos que podrían ser incluso internacionales. Estamos hablando de ONGs que han hecho el recuento y que llevaron los datos día a día.
Sí, por supuesto, el caso del Laboratorio Electoral, ¿no?, que le ha llevado el pulso muy de cerca, o le ha tomado el pulso muy de cerca a este tema. Y otro asunto que tampoco podemos perder de vista es que no han dejado de matar actores políticos, es decir, también tenemos alcaldes electos asesinados.
Sí, incluso en este sentido, ella hablaba después, o en otra parte de la conferencia, de las candidaturas que solicitaron protección a nivel federal.
Sí.
Y que se les brindó, eran más de 500, y incluso menciona que a quienes todavía no asumen el cargo se les sigue brindando protección, y habló incluso de 121 ganadores de elecciones que aún están recibiendo la protección federal. Por eso digo, a lo mejor la falla, o si no falla, por lo menos la cuenta,
el tipo de corte, ¿no? Ajá.
Sí, por el reporte que se esté tomando, si es a nivel federal o a nivel estatal, municipal, a lo mejor es por ahí el detalle.
Muy bien. Bueno, Arturo, gracias.
Al contrario, buenas tardes.
Gracias, buenas tardes. El reporte de Arturo García Caudillo. Por supuesto que estas cifras han sido ya refutadas, dice el director de Think Tank Laboratorio Electoral, Arturo Espinosa, que sí, que este fue el proceso electoral más violento en la historia del país, que fue además el proceso electoral más inequitativo, tal cual en respuesta a las declaraciones de la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Ramírez, a quien escuchábamos hace apenas unos instantes durante la conferencia mañanera allí en Palacio Nacional. El director de Think Tank Laboratorio Electoral le concedió una entrevista a Azucena Uresti en Radio Fórmula, y ahí refutó esta cifra, la cifra de los 12 candidatos asesinados dada a conocer por la funcionaria federal, y recordó que los datos recabados por su organización documentan 38 aspirantes victimados en el pasado proceso electoral, además de 30 en las campañas de 2021, 24 en las de 2028, y decía Arturo Espinosa, la verdad es que las cifras del gobierno yo no sé de dónde las saca. Nosotros tenemos registrados al día de hoy 32 asesinatos y, bueno, se ha actualizado esta cifra por lo que le comentaba a usted, algunos presidentes municipales electos que también han sido asesinados, ¿no? Dice Espinosa que le falta claridad a la información del gobierno federal y le hace un llamado a que en una mesa de análisis se confronten los datos, se contrasten las cifras, que se revisen también cuáles son las fuentes de información, porque dice, parece que todos estamos viendo una historia diferente a la que está viendo el gobierno. No hubo un proceso electoral libre de violencia, ni un proceso tampoco equitativo. Vamos a la pausa, enseguida hay más. Vamos a más información, información que tiene que ver con nuestras finanzas. Más allá de los indicadores macroeconómicos y de lo que nos dicen desde, bueno, las altas esferas del gobierno, lo cierto es que en el día a día, pues todos pulsamos cuál es la realidad financiera, la nuestra, la propia, la de nuestra cartera, la de nuestro bolsillo, y además las repercusiones que tienen nuestras condiciones de bienestar, en cómo nos sentimos, si comemos, si dormimos, qué tan fácil podemos o no, por ejemplo, conciliar el sueño. Este es un asunto importante porque pues impacta también nuestra calidad de vida. ¿Usted cómo se siente? ¿A usted le angustian sus finanzas personales? Vamos a platicar del tema con Griselda Torres Zambrano, quien está en esta cabina. Gris, buenas tardes, bienvenida.
Gracias, Ricardo, muy buenas tardes. Es un tema que nos toca a todos.
A todos.
Y que todos tendríamos que decir algo al respecto. Y empezaría por una serie de preguntas. Por ejemplo, ¿cuántos mexicanos, Ricardo, viven al día?
No, pues un chorro.
¿Cuántos tienen ahorro?
No, pues muy pocos.
¿Cuántos llegan al final de mes con dinero en la bolsa?
Pues también está como limitado, ¿no?
¿O cuántos tienen su futuro o su retiro asegurado?
Uf, no, bueno.
Estas son algunas de las preguntas, Ricardo, que se generan con este tema, porque los gastos imprevistos, por ejemplo, de alimentos, escolares, deudas con bancos o familiares, son las principales preocupaciones que provocan estrés financiero a la población, particularmente a las mujeres, quienes por lo general son las que administran el dinero de los hogares. Estos son algunos de los resultados que arrojó la primera encuesta nacional sobre salud financiera 2023, que se realizó de manera conjunta entre el INEGI y CONDUCEF, para conocer precisamente información sobre la resiliencia, el control, la libertad y el bienestar financiero de las y los mexicanos. Esto lo explica Mauricio Rodríguez Abreu, él es director general de Estadísticas Sociodemográficas del INEGI.
Y si clasificamos a la población por nivel de estrés financiero, vemos que en términos generales el 37% de la población se ubicó en estos niveles altos de estrés financiero, fue mayor para las mujeres con el 42.2% que para los hombres. Por grupos de edad también vemos cómo conforme nos movemos a edades más avanzadas, se incrementa el porcentaje de la población que se ubica en niveles altos de estrés financiero y se reduce un poco en las edades más avanzadas. Y bueno, ¿qué consecuencias tiene esto en la vida de las personas? Pues se reporta de manera muy frecuente que las personas se sientan ansiosas, 45% de las mujeres, 37% casi de los hombres. Provoca también tristeza, frustración o irritación entre la población. En todos estos indicadores, las consecuencias fueron mayores para las mujeres que para los hombres, con base en cómo reportaron las personas estos síntomas. Y si nos enfocamos en afectaciones físicas o emocionales que puedan tener las personas, se reportaron desde dolores de cabeza, dificultades para conciliar el sueño, cuestiones fisiológicas como tener gastritis, colitis, cambios en la presión arterial, problemas alimenticios derivados del estrés por las cuestiones financieras, pero también problemas con las familias, con amistades, incluso laborales, que están asociados a la situación que enfrenta la población. ¿Y cuáles son las principales preocupaciones de las y los mexicanos? Más de dos de cada tres en general, 36% de las mujeres y 31% de los hombres, precisamente señalan que son esos gastos inesperados, esos gastos que no tenían en el horizonte y que tendrían o tienen que hacer frente de alguna manera, seguidos de pagos en la alimentación o gastos escolares. Pero también se destacan las deudas con bancos, deudas con familiares, alguna otra preocupación, incluso gastos para poder tener capacidad para entretenerse. Y estas preocupaciones también se pueden contrastar con las principales metas de las personas en el país. La principal meta que tiene la población o que se reportó con mayor frecuencia fue comprar terminar adquirir una vivienda, una casa, pero también dar estudios a las hijas y a los hijos, así como contar con ahorros, remodelar vivienda, tener algún negocio y, bueno, metas diversas que pueden ser incluso tener vehículos, tomar vacaciones o tener dinero adicional para esas actividades. Y también pudimos indagar sobre cuáles fueron precisamente las principales dificultades que las personas reportaron para cumplir con estas metas. Pues fueron la falta de ahorro, principalmente reportado más en el caso de las mujeres que de los hombres, pero también la falta de oportunidades de trabajo, en este caso reportado más por los hombres que las mujeres. Pero también en esta categoría de otra dificultad, que es la tercera relevancia que apareció en la encuesta, incluimos desde la falta del conocimiento de productos bancarios y financieros o que no tengan acceso a crédito o alguna otra dificultad en relación al sistema financiero mexicano.
Bueno, pues en este último punto se refiere particularmente a las personas de la tercera edad que no están muy involucrados con el sistema financiero, con el asunto digital. Bueno, por supuesto que provoca estrés financiero. Fíjate que al presentar estos resultados, reitero, de la primera encuesta nacional sobre salud financiera 2023, Rodríguez Abreu indicó que, por ejemplo, solo el 35.9% podría pagar una urgencia económica con sus ahorros, en tanto que el 63.2% se vería obligado a pedirle un préstamo a los familiares o amigos. Y tan solo la posibilidad de pedir un préstamo, de ir y poner tu cara y decir, no tengo dinero para solventar tal, digamos, urgencia, pues ya estresa a las personas. Es importante destacar que estos problemas económicos, como lo dijo el investigador, que provocan estrés financiero, sí están generando afectaciones físicas y psicológicas o emocionales en las personas. Yo creo que cuando andamos con problemas económicos tenemos que revisar cómo estamos reaccionando, claro, porque genera tristeza, frustración, irritabilidad, dolores de cabeza, gastritis, ansiedad, depresión, dificultades para conciliar el sueño, problemas de presión arterial, entre otros, así como problemas familiares con amigos y compañeros de trabajo. Bien dice el dicho popular, sabiduría, cuando hay problemas económicos, el amor sale por la ventana, algo sí. Así. Pues esto es lo que está reflejando y confirmando esta encuesta, que vale la pena que la población la revise sobre la situación y la salud financiera de la población.
Y revisar cómo estamos también nosotros y cómo aprender a manejar gris este estrés, porque pues la situación y la realidad es la misma, y la diferencia la podemos hacer en el abordaje, sin trivializar, sin frivolizar, y reconociendo que aunque pues el dinero no lo es todo, indiscutiblemente es una, digamos, herramienta que puede ser un factor determinante para tener o no condiciones de bienestar. Lo que hablabas de asuntos de salud, la posibilidad de conciliar el sueño, el tema del apetito, pero incluso nuestras relaciones interpersonales, la dinámica al interior de casa, ¿no? En la familia, con una familia estresada, con una familia angustiada, pues exacerban algunos otros problemas, incluso hasta tal vez de violencia intrafamiliar, ¿no?
Sí, por supuesto. Hay un apunte en el indicador de seguridad financiera donde se le pregunta a las personas la frecuencia con las que les sobra dinero al final del mes. Ajá. ¿A usted le sobra dinero al final del mes? Nunca o casi nunca le sobra dinero al final del mes al 49% de las mujeres y al 41.2% de los hombres. Esta es una situación complicada porque además de no tener capacidad de ahorro, ni siquiera tiene liquidez para solventar, sí, claro, algunas necesidades. Y cuando viene un gasto imprevisto, que podría ser que se te descompuso el carro, que tienes alguna enfermedad, que te están haciendo un cobro extra, qué sé yo, cualquier cosa, pues
rompe realidad, el fragilísimo, ¿sí?, equilibrio que pudieras tener,
¿no? En realidad no tienes cómo hacerte cargo. Y si recurres a familiares que no tienen dinero, no hay préstamo.
Y no hay manera.
Los amigos, y no hay manera. Entonces está difícil.
Y me parece que es un estudio muy interesante. Muy interesante. Que vale la pena conocer a profundidad y sobre todo pues tratar de ubicarnos nosotros en cuál de estas categorías, en cuál de estos porcentajes podemos estar y ver de qué manera podemos mejorar nuestra situación. En algunos casos, tal vez haciendo una mejor administración, pero en otros, lo cierto, Gris, es que pues ya no hay de dónde ni para dónde, ¿no? Se recortan o se suprimen algunos gastos, pero incluso aquellos que tienen que ver, creo yo, con la diversión, con el entretenimiento, con las salidas, tenemos también que cuidarlos y tenemos que conservarlos porque es parte, creo, de nuestra salud mental.
Nuestra salud mental, sí. Nada más que de entretenimientos.
Sí, claro.
Decíamos tras bambalinas, para algunas personas será el entretenimiento de la familia salir al centro.
Y se vale, qué padre, ¿no?
Cine. Otros tomarse las vacaciones, sí, etcétera, etcétera. Cuando no tienen ni para eso, pues no guardas el equilibrio suficiente para tener una vida sana, física y psicológicamente.
Sí, por supuesto, y eso también, a final de cuentas, pues tiene que ver con nuestros índices de felicidad.
Exactamente. Esta encuesta se presentó este martes 25 de junio. Le recuerdo, se llama Encuesta Nacional sobre Salud Financiera 2023 del INEGI y la CONDUCEF.
Gris, muchas gracias.
Buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. Es el reporte de Griselda Torres Zambrano, y ahí tiene usted estos datos relacionados con la salud financiera. ¿Qué tanto nos estresan y de qué manera están afectando nuestra vida, nuestro estómago, nuestro sueño, nuestro apetito, la situación económica por la que estamos atravesando? Tiene usted, pues, algunos datos. Vamos a hacer una pausa comercial. Antes tenemos algunos reportes de parte de nuestros radioescuchas y se lo agradecemos mucho. El caso de Pati Saucedo, quien quiere que le demos difusión al siguiente reporte. Nos comparte que desde ayer a las 4 de la tarde no tiene luz en la colonia Altamira de la 20 de noviembre entre Libertador, la calle Colón y Loma Azul. Ya está reportado a la Comisión Federal de Electricidad y lo cierto es que no lo han atendido. Hay un par de reportes, el 1630-39-889 y el 1714-58-5914, porque para cobrar, bueno, buenazos, ¿no? Pero para restablecer el servicio, ahí le están quedando mal. Y en el mismo sentido, en el mismo tenor, problemas también con el suministro de energía eléctrica en la calle Valentín Gómez Farías y Hernando de Martel, la 68, vaya, ahí en la colonia La Loma. Siguen sin luz, 72 horas han transcurrido ya y la Comisión Federal de Electricidad no se hace presente. Ya quitaron un árbol que supongo era causante tal vez del desprendimiento de algunos cables. De pronto se tiene que trabajar en mancuerna entre autoridades municipales para el retiro de árboles y el personal de la Comisión Federal de Electricidad. Lo del árbol ya quedó, ahora falta que llegue el personal de la CFE para que restablezca el servicio. Así que, pues ahí está también el llamado en este punto. Y con relación a los datos que manejábamos acerca de la violencia en el proceso electoral, dice Leticia Morales, yo les contesto la pregunta respecto a dónde están los otros muertos. Siempre los ha habido y hoy lo que pasa es que antes se escondía la información y no había redes sociales. Esa es la realidad. Y mi pregunta, Leticia, sigue siendo la misma. ¿Y dónde están los muertos? ¿Usted sabe? Vamos a la pausa. Vámonos a la información deportiva. Antes, el saludo y el agradecimiento por su compañía, el ingeniero Carlos Martínez. Gracias por estar sintonizando la estación de las noticias. Manuel Trujillo Soriano, bienvenido.
Gracias, Ricardo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues con información de la Eurocopa Alemania 2024. Y es que la selección de Austria da la sorpresa, da el campanazo al terminar como líder del grupo D de esta Eurocopa. Derrotó este mediodía 3-2 a Países Bajos en el Estadio Olímpico de Berlín. A 10 minutos del final, Marcel Sabitzer sentenció el juego en favor del representativo austriaco, que había tomado ventaja con autogol de Donny Malen y anotación de Romano Schmid. Por los holandeses concretaron Cody Gakpo y Memphis Depay para el 3-2. Con 6 puntos, Austria avanza en primer lugar del grupo D y es la gran sorpresa, avanza a los octavos de final y con 4 unidades, Países Bajos espera calificar como uno de los mejores terceros lugares. Por su parte, Francia no pudo cerrar con victoria la fase de grupos de la Eurocopa al empatar a un gol con Polonia en el estadio de Dortmund. Kylian Mbappé de penal adelantó a los galos al minuto 56 y Robert Lewandowski también de penal marcó por los polacos al 79. Con este empate, Francia llega a 5 puntos y califica a la siguiente fase de la Eurocopa, pero lo hace como segundo lugar y no como líder del grupo, como se suponía que iba a suceder y como se esperaba. Polonia, en tanto, que solo sumó un punto en 3 partidos, queda eliminado. Bueno, la actividad de la Eurocopa continúa en estos instantes con otros 2 partidos que corresponden al grupo C y que también van a poner las cosas en su lugar. Terminaría el día de hoy la fase de grupos de esta Eurocopa dentro del grupo C. Los partidos en cuestión, que ya tienen 34 minutos de acción, por ejemplo, en la arena de Múnich, Dinamarca está enfrentando a Serbia, el marcador está con par de roscas hasta este momento, 0-0, al igual que en el estadio de Colonia, donde Inglaterra enfrenta a Eslovenia, y también hay, pues en este momento, empate a 0 goles. Con 2 juegos se pone en marcha hoy la segunda ronda del Grupo A de la Copa América acá en Estados Unidos. A las 4 de la tarde, Canadá sale en busca de su primera victoria luego de haber iniciado este torneo con una derrota frente a Argentina en su debut, y enfrentará a Canadá a Perú en Kansas City. Mientras que a las 19 horas, Argentina enfrentará a Chile en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Y desde ayer cabe mencionar que hay una marea albiceleste, la que inundó el centro de Nueva York con la presencia de miles de aficionados, de fanáticos argentinos, que van a estar apoyando a la selección de Argentina en lo que será su segundo encuentro, ahora ante Chile. El Barcelona informó hoy que el mexicano Rafael Márquez se mantendrá como técnico de su equipo filial Barça Athletic al renovar contrato por 1 año más para continuar hasta el 30 de junio del 2025. Bajo el mando de Rafa Márquez, el Barça B disputó la final del playoff para ascender a la segunda división. Lo lamentable fue que perdió ante el Córdoba con global de 2-1, y bueno, pues había dudas de si continuaría en el cargo. Tenía ofrecimientos del Real Oviedo. ¿Qué pasaría con Rafa Márquez? Pues esas especulaciones y todas esas dudas terminaron el día de hoy al anunciar el Barcelona en un comunicado que Rafa Márquez ya renovó contrato y continuará como entrenador de su equipo filial Barça Athletic. A un mes de haber conquistado la Eurocopa, el Real Madrid oficializó hoy a través de un comunicado la salida del defensa y capitán Nacho Fernández, quien llegó al club merengue con apenas 10 años y ahora todo apunta que irá al fútbol árabe. Jugó 12 temporadas con el primer equipo, en las que ganó 3 títulos como capitán: Supercopa de España, Liga y UEFA Champions League. Nacho es, junto con el croata Luka Modric, el jugador con más trofeos en la historia del Real Madrid, con 26 en total, 6 UEFA Champions League, 5 Mundial de Clubes, 4 Supercopas de Europa, 4 Ligas, 2 Copas del Rey y 5 Supercopas de España en 364 partidos como merengue. Y hoy Nacho Fernández, capitán y defensa de este conjunto merengue, pues queda fuera de la institución. Y ya para finalizar con algo del básquetbol, le comento que el pivote de los Celtics de Boston, campeones de la NBA, Kristaps Porzingis, será operado en los próximos días de una lesión en la pierna izquierda y no podrá participar con la selección de su país, Letonia, en los Juegos Olímpicos de París. El tiempo exacto de su recuperación se conocerá una vez que se le practique la cirugía. Bien, Ricardo, pues son los deportes que tenemos por el momento. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Manuel, gracias, muy buenas tardes.
Hasta luego.
Gracias, Manuel Trujillo Soriano, con los deportes. Vamos a la pausa. Enseguida estaremos de vuelta con más información, entre otras cosas, bueno, la información de los espectáculos. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli, gracias por su compañía. Mari Hernández nos reporta que en la colonia Atlas, en la calle Río La Barca, de Río Lagos a Río Autlán, no está operando el alumbrado público. Gracias por su reporte. Ignacio García dice, hace falta algún aparato, algún tipo de equipo que controle las lluvias, porque en algunos lugares no llueve y en otros llueve demasiado. Llega a provocar incluso algunas muertes, sugiere Ignacio García. Hermilo Magaña comenta, son de la misma escuela que el presidente, quienes afirman que la violencia bajó. Hay más muertos, comenta Hermilio. Gracias a Raúl Íñiguez, quien dice, sabemos quién mató a Ruiz Macía, a Colosio, pero también sabemos cómo se manejan las cosas. Raúl Salinas estuvo en la cárcel y después de 6 años salió libre, comenta Raúl Íñiguez. A través de WhatsApp también llegan algunos comentarios, el caso de Salvador Gutiérrez, quien nos comparte que vive en Jardines de la Granja y se les fue la luz desde la madrugada, un asunto que ha reportado ya desde las 8 de la mañana y no ha sido restablecido el servicio allá en la colonia La Florida, repito, en la calle Jardines de la Granja, en el número 3535. Gracias por su reporte y ojalá que a través de estos micrófonos pues tenga mayor eco, ¿no? Y que sí lo considere la Comisión Federal de Electricidad. Juan Dueñas comenta: no aprendieron nada gracias a los medios de desinformación imparciales, votamos el plan C y siguen con la misma narrativa, comenta Juan Dueñas. Gracias por su comunicación. Otro de nuestros radioescuchas nos reporta que los semáforos que se encuentran en Avenida Tonalá, en Ciudad Aztlán, es la segunda parada del Cantarito, ya que es un crucero muy peligroso entre Avenida Tonalá y la calle Unicornio. 3 días, supongo yo, no lo dice, pero presumo que son ya 3 días sin operar. Leticia Morales, ahora que estábamos platicando acerca de los candidatos asesinados, precandidatos, aspirantes, durante este proceso electoral, y le preguntaba yo, bueno, ¿por qué están borrando de la estadística federal los asesinatos que otras instancias han venido documentando y que tienen además pues nombre y apellido y filiación partidista y los hechos ahí están? No, me sugiere que revise algunos periódicos, que revise la revista Proceso, que revise Televisa, que consulte a Chimeli y que escuchará la cantidad de muertos que había antes. Le envío un afectuoso saludo, dice Leticia Morales, un saludo por supuesto correspondido con el mismo afecto y con el mismo respeto. Mi planteamiento, porque luego de pronto se me confunden, es, o a lo mejor yo no soy lo suficientemente claro, ¿no? Puede ser. Yo no digo que antes no hubiera muertos, yo no digo que antes estuviera todo muy bien, y ahora no, ¿no? Que es esta visión tan maniquea de blanco y negro que de pronto se ha polarizado. Lo que digo es, ¿en dónde están los muertos de hoy? Eso no quiere decir que antes no hubiera habido, o que no los reconozcamos, aunque no asumamos que las cosas estaban también muy mal. El asunto es, vamos revisando lo de hoy. Si la narrativa, si la filosofía, si la manera de abordar la realidad es, pero antes robaban más, no vamos a llegar a ningún lado. Antes robaban un chorro, y si hoy roban también, pues hay que decirlo. Vamos a los espectáculos. Pilar Gutiérrez, esta tarde con usted. Hola, Pili, adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy en información de los espectáculos les cuento que a punto de celebrarse el 25 aniversario de la primera aparición de Shrek en las pantallas y a casi 15 años de la última entrega, los fanáticos de esta saga de DreamWorks reciben al fin la confirmación que tanto esperaban. Y es que Eddie Murphy ha confirmado que no solamente habrá una nueva película de Shrek, sino que al igual que todas, el personaje de propio largometraje spin-off. En una entrevista reciente mientras promocionaba su próxima película, Un detective suelto en Hollywood, Murphy reveló planes emocionantes para los fanáticos del famoso Ogro Verde. Eddie es quien ha dado la voz a Burro desde el estreno de la película original en 2001 y detalló los nuevos planes para estos proyectos. Dice que empezaron a hacer Shrek 5 hace meses, él ya grabó el primer acto y lo van a terminar este año. Así que la película va a salir y también Burro va a tener su propio proyecto. Luego de la historia del Ogro Verde y sus amigos, los éxitos más recientes de esta productora han sido Kung Fu Panda 4 y El Gato con Botas, El Último Deseo. La primera de estas recaudó 545.3 millones de dólares a nivel mundial, mientras que la segunda se alzó con unos 485.2 millones a lo largo de todo el mundo. Además, esta última obtuvo también comentarios muy buenos por parte de la crítica. Y es que el legado de Shrek ha seguido creciendo con el paso de los años tras su conclusión en el cine. Esta franquicia, conocida por su popular humor, ha sido un referente cultural a lo largo de sus 4 cortometrajes, con numerosos spin-off y hasta un musical de Broadway galardonado con un premio Tony. La interpretación de Murphy como Burro siempre ha sido un punto destacado de la serie en su versión en inglés original, pero también su participación en este proyecto podría significar el regreso de Eugenio Derbez para el doblaje latino en estos 2 proyectos, en la 5ª entrega y también en la película en solitario de Burro, que veremos qué es lo que van a tener dentro de la trama. Porque sí, no se sabe si esta sería una historia que reiniciaría el universo de Shrek o si sería una continuación de la última, que se llamaba Shrek para siempre, que fue la 4ª parte de la saga y que se lanzó en 2010. Pero todo esto lo iremos conociendo conforme nos vayan revelando más información al respecto. Por lo pronto tenemos a al menos ya la confirmación de estos dos proyectos de este universo, que además es muy querido por muchísimas personas. Y por otro lado, les cuento que Jacob Elordi, protagonista de la serie de Euphoria y también de la más reciente película Saltburn, ha sido recientemente víctima de un video sexual falso que circula en las redes sociales. Desde este lunes por la noche, en publicaciones de la red social X, se difundió un deepfake, que es básicamente estos videos en los que supuestamente de manera digital se sobrepone el rostro del actor al cuerpo de otra persona. Y obviamente esto no lleva al consentimiento de ninguna de las dos partes. Según reportes, en este video se logra distinguir a un hombre con la cara de Jacob Elordi, que se ha añadido con inteligencia artificial. Las publicaciones en las que se adjuntó dicho clip acumularon rápidamente más de 3 millones de visualizaciones, por lo que la plataforma eliminó la publicación original, señalando que violaba reglas contra el abuso. Y es que esto del deepfake no solamente implica videos, sino también fotografías, y no solo involucra a Elordi, sino también al creador original del contenido, quien se dice en ese entonces era menor de edad cuando las imágenes fueron registradas. Y el caso de Jacob Elordi no es el único, ya que en los últimos años e incluso en los últimos meses se ha registrado un aumento en la distribución de estos deepfakes sexuales sin autorización, obviamente, de sus protagonistas. Figuras públicas como Taylor Swift y Megan Thee Stallion también han sido víctimas de este tipo de manipulación digital, que sacan además ventaja de su apariencia. Pero además del impacto de estas celebridades, esta práctica invasiva también ha afectado a numerosos creadores de contenido en plataformas como TikTok y pone en riesgo además a muchísimos adolescentes. Y es que especialistas en tecnología no han dudado en condenar los perturbadores montajes como una forma de agresión sexual. Así que mucho cuidado para todas las personas que manejan en las redes sociales y que hacen público cierto contenido, porque en la actualidad todavía, al menos aquí en México, no se tiene una regulación al respecto. Pero bueno, hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde.
Muchas gracias, Pilar. Pilar Gutiérrez con la información de los espectáculos. Una pausa enseguida y más. Con más información, gracias a quienes continúan entablando el contacto con nosotros. Dice uno de nuestros radioescuchas, la señora Zamora: buenas y lluviosas tardes, qué coraje me da escuchar tantas mentiras desde Palacio, ya que se ganan con seguir mintiendo, ya les dieron más poder. La gente, pues tal vez con desconocimiento, quiso tenerlos ahí, comenta la señora Zamora, gracias por su comunicación. Bueno, vamos a más información, ahora que comienzan las lluvias. Bueno, me parece que ya podemos darle por fin la vuelta a la página del estiaje y sobre todo de los incendios forestales. ¿Qué dicen las autoridades estatales? Claudia Manuela Pérez está con nosotros para compartirnos la información. Hola, Claudia.
¿Qué tal, Ricardo? Gracias. Muy buenas tardes. Con la llegada de las lluvias, la temporada de incendios forestales prácticamente ha llegado a su fin, y también la parte más crítica del temporal de estiaje 2024 en Jalisco. Esto lo señala la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial. Destaca que, de acuerdo al corte de la semana 26 del año, se redujeron 30% los incendios forestales y 44% la superficie afectada. En ese 2024 se han registrado, según cifras oficiales, estamos hablando de las cifras del gobierno del estado de Jalisco. Señala que en ese 2024 se han registrado 960 incendios forestales contra los 1.320 que se registraron el año pasado. Este año, la superficie afectada es de más de 100.000 hectáreas, 100.730 hectáreas son las afectadas este año, contra las 180.000 hectáreas perjudicadas el año pasado con estos incendios forestales. Este año se estableció, hay que recordarlo, un estado de fuerza de 1.958 bomberas y bomberos forestales de los tres niveles de gobierno, 1.958 distribuidos en 191 brigadas, 221 vehículos especializados y 5 helicópteros. Fue lo que se destinó ese año en Jalisco para el ataque, el combate de estos incendios forestales. Asimismo, este año se habilitó la línea telefónica directa 33-30-30 8280 para reportar incendios, que ha resultado muy benéfica y ha ayudado mucho, Ricardo, a evitar que se propaguen más estos incendios forestales. Apenas hay algún riesgo, las personas pueden llamar a ese teléfono y al parecer ha dado muy buenos resultados, el 33-30-30-82-80. Entonces, en resumen, con la llegada de estas lluvias, que pues ya a partir de esta semana ya termina esta crítica temporada de estiaje en Jalisco 2024 y en todo el país, vamos a ver ahora qué es lo que dicen en cuanto a las temperaturas, si llegaron algunos récords el año pasado. Hubo algunos récords en las temperaturas a nivel global, país y estatal, por supuesto, y vamos a ver qué es lo que pasa este año, que hizo bastante calor y termina ya oficialmente la temporada de estiaje. Mi reporte, muy buenas tardes.
El reconocimiento, Claudia, por supuesto, a las bomberas, a los bomberos, a las y los brigadistas que se la jugaron durante todos estos meses para combatir los incendios, para cuidar nuestros bosques, nuestras áreas naturales protegidas, las áreas verdes del estado, ¿no?
Sí, hay que reconocer que lamentablemente hubo un fallecimiento, sí, en un incendio en Mascota de un brigadista, pero efectivamente trabajaron muy duro este año. En Zapopan más de 180 incendios forestales en Zapopan, pero al parecer el sureste del estado fue el más afectado este año, Ricardo.
Indiscutiblemente. Terminan, me parece que así lo plantean las autoridades estatales, con un balance positivo dentro de la tragedia ecológica, que significa, por supuesto, que se incendien nuestros bosques. Pero de cualquier manera, pues me parece que no podemos perder de vista que Jalisco, pues termina siendo el estado con la mayor incidencia de incendios forestales en México, por lo menos durante el primer semestre del 2024, cifras de la CONAFOR, cifras del gobierno federal.
Sí, y hay que recordar que también 9 personas detenidas por ocasionar incendios forestales, sí. 9 personas detenidas, y sí, con mayor incidencia Zapopan, 180 incendios en Zapopan, que es un área verde que está muy pegada también a las zonas urbanas.
No, bueno, ese cuando no se quemaba la primavera, se quemaba el Cerro del Col y ahí se iban pimponeando, ¿no? Un día uno y otro día otro.
Sí, efectivamente, hubo semanas que efectivamente un día uno y otro día otro, más de 180 incendios en Zapopan. Reiterar, vamos a ver cuál es ya el resumen, uh-huh, las cifras totales que dan las autoridades ya con esta temporada de lluvias que ya inició.
Muy bien, Claudia, gracias.
Gracias, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte de Claudia Manuela Pérez, el balance, el primer saque, digámoslo así, que hacen las autoridades estatales tras el estiaje complicado, indiscutiblemente, para el estado de Jalisco. Ya lo decíamos, con cifras de la CONAFOR, en un corte de caja correspondiente al primer semestre de este año, Jalisco es el primer lugar a nivel nacional en número de incendios y lamentablemente también el primer lugar a nivel nacional en el número de hectáreas afectadas, más de 7,000 durante estas semanas a las que hacemos referencia, lo que pues daba cuenta, lo que reflejaba pues el impacto de estos incendios aquí en el estado de Jalisco. Finalmente, bueno, concluye ya la temporada de estiaje, ahora que poco a poco comienzan a regularizarse las lluvias y en espera, ya lo decía Claudia, de conocer la numeralia, los datos finales oficiales de parte de las autoridades estatales. Por lo pronto, nos vamos. Muchas gracias, como siempre, por habernos acompañado. La invitación es a permanecer en esta frecuencia en punto de las 2 de la tarde, el resumen Notisistema. Soy Ricardo Camarena. Nuevamente, muchas gracias por su atención, gracias por su compañía. Y por aquí nos encontramos mañana a partir de las 12:30 con más noticias. En tanto, bueno, pásela genial.